Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, comenzamos este programa como los cristianos comienzan todas las obras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre, Señor, estamos aquí por fidelidad, por fidelidad a tu reino. Por eso te pedimos que envíes, que nos des el Espíritu Santo prometido, que venga sobre nosotros que producimos el programa y sobre los que lo escuchan, Señor, y que nos abra los corazones, el oído, la boca, al poder de tu palabra para construir el reino de Dios. También oramos en estos tiempos de confusión con por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que el Señor lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Jorge, te saludamos y a ti, a todos los hermanos que nos escuchan.
Muy bien, Fran.
Pues, como todo en victoria, como siempre. Así es. Estábamos hablando la semana pasada de, al final ya, de algunos peligros de los carismas. Uh-huh. Estábamos diciendo que es innegable que el carisma puede causar tropiezo a las personas que lo posee y por consiguiente a la comunidad. San Juan de la Cruz, en su libro Subida al Monte Carmelo, habla sobre algunos de los peligros de los carismas, inclusive en una comunidad religiosa, pero al mismo tiempo reconoce el valor de los carismas y la necesidad de estos para el bien de la iglesia. Por ejemplo, podemos ser engañados por el enemigo o por nuestra imaginación. Uh-huh. Dijimos que como el Espíritu Santo tiene carismas, también el enemigo, que imita a Dios grotescamente, también tiene carismas grotescos. O también lo que hemos recalcado continuamente, que podemos ser engañados por nuestra imaginación y pensar que es un carisma que yo tengo, lo que viene es puramente de lo que yo quisiera tener o lo que yo pienso que sirvo. Podemos, como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Otro peligro, los carismas pueden conducirnos a la soberbia espiritual.
Que eso es lo más peligroso, diría yo.
Y lo más horrible. No hay nada más peligroso ni más horrible que alguien que tiene soberbia espiritual. Que todo se lo sabe, que nadie puede llamarle la atención, que su opinión es la que tiene que prevalecer, que mira a los demás como seres inferiores a esta persona. Eso es horrible. Si la soberbia en un ser humano socialmente es fea.
¿Sería soberbia espiritual cuando, por ejemplo, los miembros de un ministerio piensan que su ministerio es mejor que el otro ministerio?
Oh, sí. Pero eso es soberbia a nivel de ministerio. No es a nivel de persona. Uh-huh. Sí, sí, por supuesto que sí. Los que se creen que son un club de santos. Eso es soberbia. Aquí una iglesia aquí en Miami que a mí me encanta, porque tiene un letrero en la entrada que dice, si eres pecador, eres bienvenido. Y a mí me encanta, eso está en la entrada de la iglesia, puesto grandísimo. También podemos sentirnos tentados a la vanagloria. Otra tontería gigantesca, pensar lo grande, lo bueno y lo necesario que soy yo para la iglesia, que uh-huh. soy casi el ala derecha del Espíritu Santo, que sin mí esto se va a pique, que yo soy totalmente necesario, que yo soy un don de Dios para la iglesia, en el mal sentido. Puede llevarnos la vanagloria espiritual, que es bastante ridícula. Como dijo Juan Pablo I en su libro, y también el padre Tardif repetía, era como si el burro el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la gente gritaba Hosanna, bendito, dijera muchas gracias, muchas gracias.
Claro.
Sería exactamente tan ridículo como eso. Otro peligro es sentirnos dueños de los carismas y actuar por nuestra cuenta. Pensar que el carisma, yo soy dueño de los carismas y yo actúo por mi cuenta, sin contar con la iglesia, sin contar con el orden establecido de Dios en la iglesia, sin contar con la jerarquía, sin ser un poseo de carisma itinerante e individual. No sabe que somos todos parte de un cuerpo, uh-huh. un cuerpo de orden, que es la iglesia. La falta de madurez espiritual y conocimiento en muchos miembros de la comunidad ha causado verdaderos problemas a grupos parroquiales, al párroco, inclusive a los obispos, grupos que verdad que no han crecido espiritualmente y viven en desorden, y donde quiera que el desorden Dios no está, y menos está el Espíritu Santo.
Claro,
porque el Espíritu Santo es espíritu de orden. Uh-huh. Porque proviene de las entrañas de Dios. Por otra parte, que es lo contrario, la ignorancia y la falta de costumbre de ver los carismas del Espíritu Santo en la iglesia, pues ha producido la no aceptación de los carismas. Y no solo la no aceptación, hasta el rechazo de los carismas.
Sí, el rechazo y la burla sobre todo.
Y la burla sobre los carismas. O sea, que esto es, yo te decía la semana pasada que uno de los grandes consejos que me dieron a mí cuando yo empecé a caminar en las cosas del Espíritu fue que nunca juzgara las cosas del Espíritu Santo. Uh-huh. Que lo que no entendiera lo dejara al tiempo, que si era de Dios se me iba a revelar y que si no era de Dios iba a desaparecer. Y yo veo como personas temerarias se ríen de la obra del Espíritu Santo. Y lo triste del caso es que mucha de esa gente que se ríen de la obra del Espíritu Santo y de los carismas andan detrás de espiritualidades orientalistas. Uh-huh. Y de pulseras de yo no sé qué que te mantienen en yo no sé cuánto y poniendo prácticas paganas en la iglesia. Y casi siempre una cosa conlleva a
la otra.
A la otra. Era lo que decía un teólogo una vez protestante que yo leí, que decía que el que deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y en este caso no en Dios, pero que termina de creer, que termina no creyendo en el poder de Dios, termina creyendo en cualquier poder. E infestando a la iglesia con esa... O sea que son los dos extremos, el peligro del carisma. Peligro de exagerado del carisma y peligro de rechazo del carisma. Uh-huh. Porque nuestra iglesia está basada en Pentecostés. Está basada en los dones, carisma y frutos del Espíritu. Sin eso, nuestra iglesia sería un lugar estéril. Un lugar sin el Espíritu. Si el Espíritu Santo es el Señor de vida, como decimos en el credo, él da la vida a través de carismas y de dones. Y el rechazo de esto es garrafal en la iglesia. Como decíamos, muchas veces no es maldad, es ignorancia. Uh-huh. O falta de costumbre. Y porque por mucho tiempo los carismas, más que nada, estuvieron restringidos a los santos y a los monasterios. Y no así como comenzó después de esta invocación del Papa para que hubiera un nuevo Pentecostés en la iglesia. Y vino. Y ya van dos papas que lo han pedido solemnemente. Referente a los carismas y los ministerios, una vez que la comunidad ha determinado que un miembro de que pertenece a ellos tiene cierto carisma, y ojo, muy importante, y que hay madurez en la persona, eso es muy importante, el carisma puede convertirse en un ministerio, pero tiene que haber... La comunidad tiene que reconocer que verdaderamente hay carisma real en esa persona. Y lo más importante, madurez espiritual. Menos que se me olvida, hay un librito que ya se acabó hace mucho tiempo aquí en Miami, que no lo publican, que se llamaba que escribió Monseñor Román, que se llamaba Guías Pastorales para la Liberación. Monseñor Román da que eso es un carisma que no está entre los carismas, pero también es un don. Uh-huh. Él ponía requisitos que la persona tenía que cumplir con una persona que quisiera estar en ese ministerio, como vida de oración, vida de sacramento, vida de orden, una serie de cosas, que eso es nada más y nada menos que la madurez espiritual. Otra característica es la en esta persona que quiere tener un ministerio. Uh-huh. Y que es santo y es bueno que lo tenga.
Claro.
Porque es para bien de la iglesia, la docilidad al Espíritu. Como decíamos, no andar tú como siendo un poseedor de carismas independiente. Uh-huh. Y hay veces que tú eres el que guías al Espíritu Santo y que le dice al Espíritu Santo lo que debe hacer. No, uh-huh. Docilidad al Espíritu. Y alguna gente dirá, bueno, ¿cómo yo sé que soy dócil al Espíritu? Porque muchas veces el Espíritu termina llevándote a donde precisamente tú no deseas ir.
Bueno, para eso hay que tener el don de discernimiento.
Como hablamos anteriormente. Uh-huh. Es muy sospechoso cuando siempre lo que quiere el Espíritu Santo coincide exactamente con lo que quiere una supuesta persona que tiene carisma. A mí eso me verdaderamente ya me empieza a dar mal olor. Hay algo ahí que no funciona bien. El Espíritu Santo tiene una armonía que lo que yo pienso enseguida lo piensa. No estoy muy seguro. Por experiencia te digo que siempre el Espíritu Santo termina llevándote al lugar que menos tú te imaginas y al lugar que tú desde el principio dijiste que nunca ibas a ir. La comunión con la jerarquía y con la comunidad parroquial, eso es muy importante. Tú no puedes andar por tu cuenta, tienes que tener una comunión total con la iglesia. La constante preparación, porque aunque el Espíritu Santo es el que habla, tú tienes que tener algo, ¿no? Si tú no tienes claro. algo, el Espíritu Santo no tiene de dónde sacar nada. Es como la multiplicación de los panes y los peces. Tuvieron que poner panes y peces en la cesta para que Jesús los bendijera. Una cesta vacía, Jesús no hubiera bendecido nada. Y aunque muchas veces, y yo mismo lo hago, muchas veces yo pues hablo según la inspiración del Espíritu, pero yo siempre preparo los datos de lo que voy a hablar y después dejo que el Espíritu Santo de esos datos claro. saque lo que él crea que sea, que se deba decir. Pero conlleva una preparación. Lectura de clases, preparación de clases, lectura, preparar lo que vas a decir con todos estos temas, pues conocerlo y las encíclicas del Papa, lo que la Iglesia va, el catecismo, lo que la Iglesia va diciendo. Otra cosa que es importante para tener un ministerio de carisma es la oración. La oración es esencial. Sin oración no hay funcionamiento de carisma, porque tú no tienes comunicación con Dios ni estás habituado a hablar con Dios. Era San Juan de Ávila, por ejemplo, hablando de los que predican, es un carisma también. Decía San Juan de Ávila que el que predicador debe gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando. Y si todo el que predica siguiera ese consejo, hermano, qué diferente fueran las cosas. Tanto que predica como que enseña, como que la oración es esencial. Otra cosa muy importante es nuestra ubicación en el cuerpo místico, nuestra ubicación en la iglesia. Tú tienes que tener muy definido en qué lugar la iglesia en qué lugar el Señor quiere ponerte de la iglesia. Tú no puedes ser oreja, ojo, nariz, pie derecho, mano izquierda, estómago. Tú no puedes ser todo al mismo, como decía San Pablo, sería, pues si todos fuéramos oídos seríamos una gran oreja. Claro. O sea, tú no puedes, yo siempre digo a las personas que tú no puedes estar tocando campana en misa, cantando en el coro y en procesión. Uno tiene que en la iglesia saber en qué lugar el Señor te, como yo digo muchas veces en nuestro ministerio, yo creo que es preferible hacer una cosa y hacerla bien que estar en cuatro cosas y no cumplir con ninguna. Entonces, saber en qué lugar de la iglesia el Señor te quiere ubicar, o en qué ministerio el Señor te quiere ubicar. Otra cosa muy, muy importante, la participación y la perseveración dentro de la comunidad, para que la comunidad pueda ubicarte en qué carisma tú tienes y dónde tú puedes servir al Señor. Yo conozco gente que están 2 meses en una comunidad, 3 semanas en la otra, 1 año en la otra, 5 en la otra. Andan, como decía el hermano Salvador Gómez, si el burro no quiere comer en 4 pesebres, el problema no es el pesebre.
Claro,
el problema es el burro. Y eso es lo que quiere decir la perseverancia en un grupo, en una comunidad.
Es lo que sucede con mucha gente, que se terminan aburriendo o piensan de que no los están ubicando en lo que ellos quisieran hacer.
Entonces no es madurez espiritual.
Claro. El problema es ese, que muchas veces alguien quiere hacer algo y no sabe si el Señor lo va a utilizar para otra cosa, ¿no?
No es madurez espiritual. Yo lo que hice toda mi vida fue tocar órgano y dirigir coro. Nada más lejos de lo que estoy haciendo ahora. Nunca pensé que yo iba a pasar de ahí. Sin embargo, el Señor estuve 21 años en la misma iglesia dirigiendo el coro. Desde que muchacho, no voy a ser exagerado. Desde joven, no, tampoco voy a ser tan exagerado. Muy importante, no necesariamente tiene que ser para lo que yo, que estábamos hablando tú y yo, estabas diciendo tú ahora, no necesariamente tiene que ser lo que yo me considero bueno, sino donde la comunidad o la iglesia te necesita. Tú puedes decir, yo me considero bueno en tan área, entonces me empecino a estar en esta área de... No, es donde la iglesia te necesita, donde el Señor te mueve. No debemos desesperarnos al no encontrar nuestro carisma. Es una cosa que dice que la gente se espera. Bueno, pero ¿qué carisma tengo yo? Es obra del Espíritu Santo y Él determina en qué lugar y en qué tiempo. Hay que esperar el tiempo del Espíritu. Tú no puedes forzar. Y eso es una experiencia que yo verdaderamente adquirí en este caminar. Nunca se me olvida una vez cuando yo descubrí la obra del Espíritu Santo en la parroquia que yo dirigí el coro y todo eso, por todo tiempo yo de primera y pata yo quise que la iglesia de hoy a mañana se convirtiera en carismática. Y organicé un seminario de vida
en
el Espíritu, pero hubieron muchísimos obstáculos. Y yo me empeñé que ese no era el seminario de vida en el Espíritu del Espíritu, era el seminario de vida en el Espíritu mío. Y se hizo el seminario de en el Espíritu con 1,000 obstáculos y no dio ni un solo fruto. Pasaron 2 o 3 años, fue el Señor cuando quiso y como quiso, movió grupo, que se formó este grupo que de donde nadie se imaginaba. La parroquia creció, maduró espiritualmente, pero fue en el tiempo de él, no fue en el tiempo en que yo quería obligar al Espíritu Santo a hacer la obra. Uno no debe desesperarse porque no encuentro el carisma. En el momento, si tú te dispones, Señor, mira, úsame donde necesite, el Señor en el momento que Él lo necesite, sin que tú te des cuenta, te va a guiar a Él. Entonces, un poco de lo que hemos hablado sobre los carismas que llevamos ya algunas clases. Ahora vamos a introducir y vamos a comenzar un poco el tema sobre los dones. Recuerda que hablamos desde el principio que son muy parecidos, carismas y dones, y la gente se confunde. La diferencia es que el carisma, para usarlo en los demás, en la construcción del reino de Dios, y los dones son para utilizarlo yo en mi vida de crecimiento espiritual. Es la gran diferencia. Decía el catecismo, los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes infundidas por Dios que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Tú ves, los carismas eran dones que te da el Señor instantáneo para instaurar el reino de Dios. Que te puedes, a lo mejor hace falta un carisma hoy, lo tienes, y mañana hace falta otro carisma y el Señor te da otro carisma. Pero los dones son, dice la iglesia, disposiciones permanentes, infundidas por Dios, que hacen al hombre dócil para seguir el Espíritu Santo. Esos dones son los que te ayudan a ti a poder seguir al Espíritu Santo. Y hay una relación directa e inversa entre carismas y dones, porque sin los dones es muy difícil que tú tengas los carismas. Porque sin los dones tú no vas a tener esa disposición de seguir al Espíritu Santo cuando Él te lleve un carisma determinado. Dice en el punto 830 de Catecismo, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Y entonces, después dice a continuación lo que dijimos ahora, estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos. En el punto 1831 del Catecismo dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hace a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Yo creo que ese punto 1831 del Catecismo es increíble. Yo creo que lo resume de una forma lo que son los dones. Primero te menciono los dones. O sea, la iglesia reconoce que existen los dones del Espíritu Santo, tal como reconoce menciona los dones que vamos a ver ahora. Sabiduría, inteligencia, que en los carismas llamamos ciencia. Consejo, que hablamos discernimiento en los carismas. Fortaleza, fe, ciencia, piedad y temor de Dios. Pero dice una cosa muy importante que la iglesia: pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. La plenitud de los dones la tiene solamente Cristo. Y se recuerda lo que dice Isaías 11, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido. Me haya mandado a predicar la buena nueva a los pobres, la sanación a los sordos, todo el año del jubileo del Señor. Y también ahí dice, sobre Él reposará el Espíritu de entendimiento, de sabiduría, ese sobre él de Isaías se refiere a Mesías. Se refiere a Mesías, son los dones que descansarán sobre el Mesías. Ahora, cuando yo me bautizo, yo me convierto en otro Cristo, entro a participar de, de la vida divina.
En el bautizo nosotros recibimos los dones.
Sí, recibimos los dones. Cuando la gracia regresa a ti, cuando nos configuramos a Cristo como sacerdotes, como profetas, como hijos de Dios por medio del bautismo, esos dones que son intrínsecos de Cristo, yo los adquiero. Porque es a través de Cristo que yo me incorporo a Dios, como soy recibido como hijo de adoptivo de Dios. Por eso aquí se cumple ese punto teológico que hemos dicho tantas veces, refiriéndose a María, refiriéndose a los santos. Lo que en Dios es por virtud, en nosotros es por gracia. O sea, porque estos carismas son de Cristo. Claro. Pertenecen a Él por su naturaleza, no por su virtud. ¿A nosotros cómo lo pertenece a nosotros? Por la gracia que recibimos. O sea, en Dios es naturaleza y en nosotros es gracia. Por eso que la Iglesia aclara que pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Pero entonces después la Iglesia, en este punto 18.31, que es espectacular, nos dice, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Eso es muy importante, porque la virtud es un esfuerzo personal tuyo, ¿no? En ser virtuoso, tú te esfuerzas en ser virtuoso en esta área. Y te preparas y te a través de la oración, a través de las prácticas ascéticas, lo que sea, pero los dones perfeccionan las virtudes que tú estés trabajando. Es una perfección de la virtud, porque no viene tanto de tu trabajo, sino como viene dado por Dios. Es una unión de tu trabajo con lo que Dios te da. Dice, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Los dones te abren totalmente a la vida de Dios y te hace obediente. Inmediatamente tú sabes por dónde Dios viene, qué Dios quiere, qué Dios pretende. Entiendes a Dios. Como dice el Salmo 143:10, tu espíritu me guíe por una tierra llana. Israel, que está acostumbrado a caminar por tanto subidas y bajadas, sobre todo cuando iba de las tribus de Galilea, de todo ese Nazaret, de Zabulón, de toda esa zona, subía a Jerusalén. Israel sabía la importancia de caminar por tierra llana. Y tenemos dos, la vida espiritual, tenemos dos caminos. Podemos caminar con sub y baja por montaña, que eso nos atrasa, nos agobia, nos quita energía, y podemos caminar por tierra llana. Quien nos guía a caminar por tierra llana son los dones del Espíritu Santo. El que no tiene los dones, pero el Espíritu Santo está subiendo y bajando montañas. Entonces, cuando tú subes y bajas montañas, una cosa que, por ejemplo, puede ser 100 metros en tierra llana, se convierte en 400 metros. Mientras tú mides lo que subes y lo que bajas, y el esfuerzo que inviertes para subir y para bajar. Este tema, Jorge, tanto de los carismas como de los dones, es espectacular. Yo creo que, aunque los carismas son necesarios, pero más importantes son los dones. Pues yo, como te decía ahorita, yo creo que una persona sin los dones, el Señor puede darle carisma, pero no los ayuda en su santificación en absoluto.
¿Los dones ayudan en la santificación?
Los dones te ayudan en tu santificación. Tú puedes tener carisma y resucitar muerto y irte para el infierno con todos los carismas que tú has tenido. ¿Tú me entiendes? Pero los dones te ayudan en tu santificación. Y es muy triste ver a alguien que tiene carisma y que no tenga dones. Yo lo he visto. Créeme que yo lo he visto. Conozco personas que tienen verdaderamente carisma y le faltan muchísimos dones. Y eso es triste. Podríamos decir, hablando un poco del punto este 18.31 del Catecismo, que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales. Así como tenemos hábitos naturales, tú haces esto, tal cosa, desayunas tal cosa, bajas siempre a tal lado, o te levantas a tal hora, o te acuestas a tal hora. Los dones son hábitos, pero no nuestros. Vienen
del Señor.
Vienen del Señor. Infundidos, por supuesto, por Dios, en las potencias del alma. Ahí está el asunto. Que los dones los infunde Dios en lo profundo de donde está la capacidad de tu alma. Todo, y cuando digo la capacidad, la potencia del alma, implica todo lo que está dentro de ti, que con lo que tú amas, con lo que tú sientes, con lo que tú crees, con lo que tú razonas. en todas las potencias. Dios le infunde los dones directamente a la potencia del alma. ¿Para qué? Para recibir y para secundar fácilmente lo que el Espíritu Santo te quiere decir. No al modo tuyo, sino al modo divino. Ahí es donde el Espíritu Santo te lleva a donde quiere. Yendo a lo profundo de tu alma y grabando estas disposiciones, esto, o podríamos decir estos hábitos de Dios en tu vida. Mira, entonces son importantes los dones, uh-huh, en cuanto al ser humano como cristiano. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo le decía a los hermanos, muchos hermanos me han preguntado sobre el tema del retiro de Tampa.
De Tampa, sí.
Porque el retiro que dimos en la abadía benedictina de Tampa es muy importante sobre el matrimonio místico del alma con Dios. Y yo le he dicho mucho a los hermanos que me han preguntado que tú estás laborando en eso, que próximamente sí. Lo vamos a tener en...
Sí, va a estar publicado ya en la web pronto.
En apologeticasiloe.com. Uh-huh. Y yo les recomiendo a los hermanos que lo vean porque creo que hoy no se habla mucho pues de eso. Y yo lo hice en un tema, en un tono como yo lo entiendo, sencillo. Nada demasiado complicado de entender. Uh-huh. Y solamente me quedo las manos, bueno, decirle que nuestro web, apologeticasiloe.com, ahí pueden ver los temas, pueden ver las clases, que ya estamos terminando el Deuteronomio, ya un par de clases terminamos el Pentateuco. Nos ha tomado creo como 3 años, ¿eh?
Sí.
Sí, parece pronto, pero nos ha tocado casi 3 años el Pentateuco. Ojalá que el Señor me permita un día volver a llegar al Apocalipsis como lo hice una vez. Así que me queda solamente decirle a los hermanos que se mantengan sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.